Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25. Buenas tardes. Esto es Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo y está Dani Berrocal en el control de sonido. Miércoles 29 de marzo. Y el Sporting, la verdad, que pone un circo, le salen los enanos por todos los sitios. Porque hoy la mala noticia llega desde la enfermería. Dani Queipo se ha roto y se espera que se pierda dos partidos. Se va a perder seguro el del Granada, el del domingo. Para ese no llega, seguro. Hoy no se ha entrenado Dani Queipo. E insisto, se ha roto mínimo para este partido del domingo. Y seguramente también se va a perder el próximo contra el Ibiza en Camises, que es un rival directo y que es un partido importantísimo para el Sporting. Bueno, ahora son importantes todos porque la batalla por la permanencia está ahí. Y es una noticia malísima para el Sporting porque Queipo está siendo el único jugador de ataque que tiene gol ahora mismo. Es el jugador de ataque más diferencial desde que llegó Ramírez de largo. De hecho, las dos victorias del Sporting de Ramírez fueron por 1-0 y en las dos marcó Dani Queipo. Contra el Zaragoza, marcó Dani Queipo. Y ganó el Sporting. Nada más llegar. Cada victoria es 1-0 gol de Dani Queipo. Y además viene de meter ese golazo contra Las Palmas, que le sirvió al Sporting para sacar ese punto y que es un jugador que está bien. Que es un jugador ahora mismo que está de lo de arriba, el único que tiene algo ahora mismo para dar. Porque ninguno de los delanteros ha marcado en todo lo que va de 2023. De los delanteros disponibles. Porque Yuka no está disponible, que es el único que ha marcado en 2023. Del resto, ni Cristo, ni Milovanovic, ni Geraldino, ni Campuzano han marcado en lo que va de año. Así que, con esa sequía de gol, el que las estaba metiendo, que era Queipo, ahora se rompe. Así que el Sporting pues está así, que es un año que no sale nada, que a nivel lesiones tampoco, porque, ya digo, monta un circo al Sporting y le crecen los enanos. Y esto se suma, además, a todos los problemas que hay con las sanciones. Sin Izquierdoz, sin Insua, sin Marsá. Justo cuando llega un Granada, además, que está en ascenso directo y que viene con el pichichi de segunda, con uno de los máximos goleadores de Europa, que es Mirto Uzuni, que está entre los mejores goleadores del continente. El primero es Haaland, con 1,04 goles por partido, de media. El segundo, Osimhen, el del Nápoles, que tiene 0,73 por partido. El tercero, Mbappé, 0,7. Y el cuarto es Uzuni, que lleva 0,63. Está por delante de Lewandowski, por ejemplo, que lleva 0,6, que es el quinto. Eso es lo que le viene al Sporting este fin de semana y el Sporting con problemas de centrales. Viene Mirto Uzuni, viene Callejón, viene Weisman, en fin, un equipazo. Por cierto, que el Sporting ha recurrido a la amarilla de Izquierdoz, la que vio en Las Palmas, y competición ha rechazado el recurso, que estaba muy claro, porque no van a desautorizar al VAR y no van a desautorizar a un árbitro que además es de los preferidos para subir a Primera División. Así que tienen las de perder el Sporting ahí, va a ir a apelación, y si falla apelación está la vía del TAZ, pero no lo tienen nada claro en el club. Ir al TAZ es una opción, pero la verdad que tienen pocas opciones y poca fe. Y en el Oviedo la enfermería hoy trae una buena noticia. En el Sporting mala, pero en el Oviedo buena. Porque hoy, después de muchos meses, ha vuelto Javi Mier con el resto del grupo. El año pasado ya tuvo problemas de lesiones. Este año también, problemas graves además, porque son muchos meses. Es un jugador que ha dado buen rendimiento casi siempre que ha jugado, que es de casa y al que hay muchas ganas de ver. Pues hoy se ha entrenado con el grupo Javi Mier, que es la noticia del día sin duda en el Oviedo, y llega para ayudar en este tramo de temporada. Vamos a ver dónde lo ve Cervera. Si lo ve en el doble pivote, si lo ve en la media punta, seguramente la media punta, conociendo a Cervera. Pero luego vamos a hablar con gente cercana a Javi Mier en un día muy importante para la familia Mier y muy importante también para el chaval, que después de muchos meses empieza a ver la luz al final del túnel. Lo que es preocupante en el Oviedo es lo de Juanfran Moreno, porque sigue en Granada, está todavía en el hospital. Esos problemas renales que venimos contando, que orinó sangre antes del Granada-Oviedo, y hay preocupación, como es lógico, porque es un tema serio. El jugador está bien, hemos hablado con él, está bien, se encuentra bien, pero sigue haciéndose pruebas. Y hoy cuenta Ramón Julio en El Comercio que nadie del Oviedo se ha quedado con Juanfran en el hospital en Granada. Nadie en el club ha tenido a bien quedarse con el chaval en una situación así. Y los clubes son eso. Los clubes son algo personal, más allá de lo deportivo. Si no hay nadie del Oviedo capaz a quedarse con Juanfran Moreno en una semana tan complicada para él, se lo tienen que hacer mirar. Se lo tienen que hacer mirar, porque es trato humano, es que no estamos hablando de mínimos, y el Oviedo no ha cumplido ahí con un mínimo. Que no haya nadie, ni director deportivo, nadie que sea capaz de quedarse con Juanfran Moreno, dice mucho. 3:30 en directo, Cadena COPE.
Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Es una semana en la que estamos hablando mucho de árbitros. Hablamos con Pedro Martín el lunes para analizar la polémica después del posible penalti a Borja Sánchez, después de que el VAR revisara lo de Cal Izquierdoz, lo de Marsá. Y en el Sporting siguen todavía vueltas con el arbitraje. Están muy enfadados en mareo con el arbitraje, ya no solo del partido de Las Palmas, sino de toda la temporada. De hecho, ya escuchasteis al presidente, a David Guerra, pidiendo respeto para el Sporting, para el club. Hoy ha rajado Guille Rosas sobre el arbitraje, sobre la actuación del árbitro y del VAR en Las Palmas.
Y sí que es verdad que queda manchado el partido por la actuación del árbitro. La verdad que no pudimos hablar mucho con él. Sí que es verdad que cuando pasó la jugada, pues tanto Cali como yo como Pablo estuvimos ahí pidiendo explicaciones y no nos dio ninguna. Y comparto totalmente las palabras que dijo el presidente. Yo creo que todo el mundo lo vio. Y además justo a mí que me pilla detrás la jugada, Cali se ve que saca el balón totalmente. Luego sí que es verdad que la inercia pues le pega a Marc. Obviamente Marc hace su trabajo y tiene que hacer eso, pero bueno, yo creo que no es penalti y todo el mundo lo vio, pero bueno.
El mosqueo, ya digo, que no es una cosa del partido contra Las Palmas, que ya es evidente porque lo acabáis de escuchar. Guille Rosas mantiene la versión de David Guerra, además él estuvo cerca, cuenta que fueron a protestarle al colegiado, no les hizo ni caso, ni a él, ni a Insua, ni a Cali. Y el mosqueo por lo del domingo está ahí, pero ya no es un tema del domingo. Le hemos preguntado a Guille Rosas, oye, ¿os sentís perjudicados? Es decir, ¿creéis que durante la temporada los árbitros están perjudicando al Sporting? Y ha dicho esto.
Puede ser, ¿eh? La verdad que luego miras todos los partidos que tuvimos y te quedas con cosas que, por ejemplo, el penalti a Campu contra el Málaga, pues el penalti a Jordan también contra el Málaga, ya. Son ciertas jugadas que nunca nos benefician y que al final pues repercuten en la clasificación, que igual con esos puntos pues estaríamos mucho más cómodos y no estaríamos en la situación en la que estamos, por lo que comparto las palabras del presidente y sí que pedimos respeto para nosotros y sobre todo para un club y para una gente que vive de esto.
Tajante, ¿eh? Es decir, lo tiene muy claro en el Sporting y dentro cuál es la política con esto de los arbitrajes. La marcó David Guerra después del partido contra Las Palmas y ahora Guille Rosas entre semana. Y la política es ir al ataque. Es quejarse y hacer ruido. Aquí hay dos vertientes, o hacer ruido o estar tapadito con los árbitros. Es muy peligroso. Meterte cada semana en charcos con el tema del arbitraje es muy peligroso. Porque lo anotan. En la Federación lo anotan, en el CTA lo anotan, en la Liga lo anotan. Y es peligroso, el Sporting se está jugando mucho. ¿Le puede salir bien? Pues oye, esos métodos de presión a veces también salen. Le preguntábamos a Pedro Martín el lunes y decía, joder, yo prefiero que la gente se queje. Ahora, que es peligroso, porque no les gusta nada a los que mandan en esto que los clubes y que los protagonistas hablen así del arbitraje y hablen así de errores que condicionan temporadas. Vamos a ver cómo le sale la jugada al Sporting. No sabemos todavía el árbitro contra el Granada, porque lo sabemos mañana, se publican el jueves los árbitros, pero va a haber foco en el arbitraje, seguro, porque es una semana que se ha hablado mucho de la polémica y todavía se está hablando. Ahí tenéis a Guille Rosas. 15 horas y 33 minutos, nos vamos a ir hasta Argentina. Vamos a hablar con un exjugador del Sporting que es un icono en el sportinguismo. Vamos a hablar con él, vamos a conocer su opinión. Vemos unos pisos con Asprusa y Argentina.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Era muy bueno, es que jugando era muy bueno y dejó un recuerdo fantástico en el Molinón y en el Sporting. Hablamos con él de cuando en cuando porque además es un tío de los que se moja y de los que habla muy claro. Hugo Perico Pérez, muy buenas.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Perico? ¿Cómo te va por Argentina?
Bien, bien, muy bien, todo muy bien, todo tranquilo. No así la situación del país, pero bueno, en definitiva, en lo particular, bueno, tranquilo, esperando a ver qué cosa va sucediendo, ¿no?
Lo que os dio una alegría es el fútbol este año, tremenda, ¿eh?
Sí, yo creo que fue una bocanada de aire. Yo me parece que en la Argentina el tema del fútbol, que logre sacar a las calles prácticamente 7 millones de personas, habla muchísimo de lo que es la pasión por el fútbol, lo que siente el argentino por este deporte. en excelencia. En Argentina es el deporte por excelencia. Y bueno, nada, contentos, muy contentos, sabiendo que esto tiene un tiempo de duración, que es el próximo mundial con respecto a la selección. Pero después viendo que abajo vienen viniendo chicos que pueden llegar a ser parte de lo que en el futuro la selección de Argentina tenga que enfrentar, ¿no? Y eso nos pone muy contentos, ¿no? Nos pone muy contentos. Garnacho, el pibe Carboni en Italia, bueno, muchísimos futbolistas que están apareciendo y que pueden dar un nivel superlativo y seguir, bueno, creciendo en esto que es el hecho de exportar futbolistas, que Argentina lo hace mucho, ¿no?
Perico, ¿cuánto de preocupado estás por el Sporting? Que sabemos que sigues al Sporting y que ves al Sporting. ¿Cuánto de preocupado estás con lo del descenso?
Muy. Yo recién escuchaba una nota que estabas haciendo vos con respecto al arbitraje. Y yo no voy a darle lecciones a nadie de lo que tiene que hacer. Pero antes de quejarse en público, existen los escritorios también, donde uno puede ir a exponer de una manera un poquitito más personalizada, sin tener que decir nada, diciendo todo, sin necesidad de tener que hablar por los medios de comunicación si me cobran o no me cobran un penal. Y basado en eso, decirte que puede ser que 2, 3, 4 partidos tuviste que haber sacado un punto más, tuviste que haber sacado 2 puntos más, está perfecto. Pero a esta altura del campeonato tenemos 38 puntos y estamos con un equipo que intermedia entre estar en primera división o estar con el Ponferradina con 34 y estar bajando. Así que está bien esto de que los referatos por ahí, en el momento de ser finos, no lo son con el Sporting. Pero que hay algo más de fondo. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero me parece que es algo más de fondo.
O sea, que para ti es desviar la atención un poco lo de los árbitros.
No digo que no digo que sea la atención. Digo que por ahí van pretensiones, lo que uno pretende, lo que uno quiere ver. Todos queríamos ver un equipo que tuviera la posibilidad de subir a primera división. Esto de los árbitros, ¿qué me daría? 5 puntos más. ¿Qué estaríamos? En vez de estar ante penúltimo, estaríamos 3 o 4 categorías, 3 o 4 puestos más arriba. Sigue siendo pobre para el Sporting. Para la pretensión anual del Sporting, sigue siendo pobre. Yo entiendo que es un trabajo a largo plazo. Yo no le voy a caer a nadie. Después de 30 años de la pelea que tuve, en la cual siempre tuve el mismo pensamiento y lamentablemente fue así. Pero, a ver, muchachos, yo desde que subió el Grupo Rey he visto. Yo el fútbol lo conozco y mucho. Por suerte me encanta vivir del fútbol. Veo inferiores, veo recomiendo técnico a jugadores. Continuamente viendo fútbol, lo viví el fútbol, lo practiqué, lo jugué, sé que se siente lo malo y lo bueno, en cuando uno está allá arriba, cuando uno está allá abajo. A mí me parece que hay cosas que, por ejemplo, hace un tiempo atrás, había salido un folleto de cómo se quería o cómo se pretendía un jugador del Sporting. No sé si usted recuerda, era un dibujo de un futbolista como arrancando una pelota, un dibujo, y después decía qué se pretendía del jugador. Tener jugadores más altos, más grandes, corpulentos, más, como si no, inventando una raza nueva. Y el fútbol español tiene su esencia. Yo me tengo que basar sobre la esencia del fútbol español. Yo no puedo inventar cosas. Entonces, sí puedo mejorar el entrenamiento, puedo modernizarme en la forma de entrenar, puedo saber si en el entrenamiento en el mundo entero ya no se hacen esos 12 kilómetros para tener una base lógica, sino que se trabaja más, por ejemplo, en reacción. Y después en descanso, en reacción y descanso, en reacción y descanso. Hay un montón de cosas, pero en mucha potencia, en mucha fuerza. Ahora después, tratar de cambiar la esencia del juego de fútbol, no sé, me parece que se está caminando por lugares donde no creo que no entran para nada en lo que un jugador puede hacer con la pelota.
¿Dónde, ¿Dónde crees, Perico, que ha estado un poco el error de esta temporada? ¿La plantilla, los cambios de entrenador? ¿Por dónde pasa el diagnóstico?
Bueno, yo creo que se cambia mucho. Y yo creo que hay mucho marketing. Mucho marketing. No sé en qué me puede variar una institución. Yo no estoy desde adentro. Si es de otra manera, se tiene que comunicar. Pero que saquen a falo del Sporting. Tema seguridad, no sé qué puede cambiar el Sporting, ¿no? no sé en qué vuelta le puede dar el Sporting que se traduzca en el campo de juego. No lo sé, ¿me entendés? Son cosas que no las entiendo. Que se empieza a desbaratar zonas de la institución, que se eche gente de repente de los lugares donde se venden
la tienda,
ropa
sí.
Deportiva de Sporting, un montón de cosas que no entiendo porque son, que pueden pasar y se pueden hacer en silencio, pero que terminan siendo nota, cuando es algo muy común. Y yo veo que a nivel fútbol, encantado, no sé, ahora tenés el mundo del gol que se hizo, que fue un golazo, que empiecen a aparecer futbolistas, pero, no sé, yo creo que el 80% se tiene que ocurrir en el fútbol y después la mirada en ese alrededor del fútbol, y que cuide el fútbol un 20. O después yo veo cosas de que saben el tema del 2030, de querer ser sede para Portugal, que me encantaría.
El Mundial, sí.
Nacionalizado por Portugal, me encantaría, pero me parece que antes de eso hay cosas para solucionar el deporte y objetivos que cumplir, lo cual la gente está esperando hace tiempo.
¿Pero qué cosas, Perico?
Es a donde hay que fijar la mirada, ¿no?
¿Y qué cosas? ¿Dónde hay que fijar la mirada?
No sé, a mí me parece que hay que tener un técnico definitivamente por un año. Y si le doy la tranquilidad, y si yo entiendo que elegí bien, tengo que aguantarlo un año entero, en una competencia entera. Acá sale un técnico, entra un técnico. Ese técnico viene y declara de una manera donde para el equipo ya tipo es una ofensa. Y hay cosas que se tienen que lavar adentro, se lavan afuera, como se dice acá, lavar los platitos adentro y decirse las cosas dentro del vestuario, encerrado. Pero veo una cosa fuera de fútbol, veo una cosa...
Marketing, dices.
Una cosa muy de empresa, y una cosa no tan de... El fútbol se juega con la calle, hay que tener eso de calle, de potrero, de hacerse hombre un poquitito, y no vivir pronto de preferir, y se puede protestar, está bárbaro. Hacerlo público, bien, de hecho después lo que estamos viendo en esta situación del Barcelona y todo, me parece que hacerlo público no es tan conveniente.
Yeah.
Me parece a mí.
Bueno, sí,
los referís son seres humanos. Ustedes tienen en cuenta una cosa. Los referís son seres humanos, ¿sí?
Sí, sí. No, si yo estoy en eso también, Perico. A lo que te voy es que ese discurso que tú haces de perder un poco los principios está en la calle aquí en Gijón. No es que, quiero decir, es una cosa que está pasando. La pérdida de identidad o demasiados cambios, eso es un discurso que también se mueve aquí.
Miren, nosotros acá tenemos una gran disyuntiva. O por lo menos yo soy un crítico de eso. Yo en lo particular soy un crítico de eso. Algunos no, otros sí. La gran mayoría no, y yo sigo diciendo que sí. Acá el Guardiola sale jugando con de repente nosotros tenemos una idiosincrasia. Tenemos un género que nos llegó a ser campeón del mundo, la tercera Copa del Mundo, en ser un jugador exportador de futbolistas. Y de repente viene una forma de jugar donde vemos que Guardiola sale jugando con los arqueros. Ahora acá todos los clubes del fútbol argentino se piensan que los porteros pueden jugar de libero, manejando la pelota como si estuvieran jugando de sedentario toda la vida. Sí. Y no es así. Así se han cometido grandes errores. Acá ahora no existe más la doble pelota. Es decir, bueno, me están apretando la tiro arriba y vamos a ganar la segunda. No. Tenemos que salir igual de abajo jugando. Hay cosas. La técnica, la individualidad, el trabajar de modo permanente en espacios reducidos para sacar la pelota de espacios cortos. Y hay equipos que juegan así. Y te puede salir mal o te puede salir bien. A eso le tendrás que agregar cositas. A mí me encanta la manera de ir a jugar Luis Enrique. Me encanta. Bueno, después del Mundial y después de lo que subió, a ese modo tendrás que implementar un montón de cosas más. De saber cuándo hacerlo. Para no cambiar todo de raíz. Porque hay una esencia la cual marca el fútbol español, como el que marca el fútbol marroquí, el argentino, el estadounidense.
Sí, sí, el del Sporting, concretamente.
Yo creo que quieren influir ahí. Me parece que es un error.
Ya.
Me parece que es un error.
Perico, te mando un abrazo enorme. Da gusto hablar contigo, porque siempre nos dejas cosas súper interesantes. Y además en un discurso y un relato que está ahí. Unos estarán más o menos de acuerdo, pero que es algo que está en la calle y que viene a explicar.
Miren, muchachos, yo sabes lo que... Mira, para lo que veo, que yo nunca puedo decir si un técnico del Sporting es bueno o malo. ¿Saben por qué? Porque un técnico se tiene que dejar toda una temporada.
Sí, 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 continuidad.
Entonces yo no ¿saben decir qué calificación le doy? No sé. No sé, porque como hay jugadores que me empiezan la pretemporada y después me empiezan jugando futbolísticamente en el equipo de menor a mayor, yo acá al técnico no le doy la oportunidad del menor a mayor. Cuando viene me tiene que sacar resultados. Entonces, como no está toda temporada, no lo puedo evaluar nunca.
Sí, sí, continuidad. Es de lo que se habla y está encima de la mesa.
Entonces quiere decir una cosa esa. O que yo dudo de a quién elegí, o que yo elegí mal, o que yo no espero los tiempos.
Vale. Perico, que tenemos que seguir. Te mando un abrazo enorme hasta Argentina, ¿vale? Cuídate mucho. Muchas gracias. Perico Pérez, un tipo muy querido en el Sporting. Estuvo 3 años, pero muy intensos. Y un futbolista tremendo que además siempre deja cosas muy interesantes. Ya lo habéis escuchado. 4:45 de la tarde, en directo, mensaje de Adarsa con el sonido estrella del día, que es Perico Pérez y Oviedo.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ, con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
¿Abril?
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo, bravo!
Y el domingo, Real Madrid, Real Valladolid. Atlético de Madrid, Betis.
Los pies, Tomito.
Y además el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
Pepe.
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
¿Qué Ernesto?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. No, I'll be there. You will never be
alone. All I need is your love. En el Oviedo y la noticia, sin lugar a duda, es la vuelta de Javi Mier, que está empezando a ver luz después de un túnel bastante, bastante largo. Así que yo imagino que hoy, en casa de los Mier, es un día bastante feliz. Está al teléfono su hermano, Tato. Tato, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos, Pablo?
Es un día feliz hoy en casa de los Mier, supongo.
Hombre, pues imagínate, al final saber que poquito a poquito te vas incorporando con el grupo y que Javi va retomando la normalidad, pues nosotros hemos felices a Javi y felices nosotros.
¿Cómo han sido estos meses, Tato? Porque ya no es este año, es que es el pasado también, que no está teniendo suerte. ¿Cómo han sido estos meses, esta segunda vez?
Pues mira, no son meses fáciles. Hay que dejar claro que esto no fue una lesión muscular como tal, sino que digamos que esto es una consecuencia de una lesión que tuvo hace 4 o 5 años de menisco, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos que esto forma parte del fútbol y, bueno, sabiendo que esto puede pasar, hay que afrontarlo y cuesta asimilarlo, y más cuando, bueno, sabemos toda la situación que vivió Javi este verano, lo que le costó, pues, que contasen con él este año, luego, pues, el cambio del míster con Bolo y la llegada de Cervera. Pero bueno, al final de todo se aprende y al final esta etapa de 5 meses que ha pasado, pues bueno, siempre se sacan aspectos positivos y la cosa sigue creciendo.
Claro, es que él estuvo a punto de salir.
Sí, claro, estuvimos a punto de salir en verano, pero lo dicho es que esto forma parte del fútbol y hay entrenadores con los que puedes contar más, entrenadores con los que puedes contar menos. Eso no significa ni que seas ni mejor ni peor, es fútbol lo que hablamos siempre, asumirlo, entenderlo y darlo todo siempre.
¿Y él cómo lo lleva? ¿Él cómo es? ¿Es de los que se agobia? ¿Es de los que no?
Pues mira, evidentemente a un jugador lo que le gusta es calzarse las botas, entrenar, competir y jugar. Y lo llevo. Evidentemente, pues al principio cuesta asimilarlo, pero bueno, con el paso de los días, el paso de las semanas, el apoyo que ha tenido tanto del club como de Pachuca desde México, pues la verdad que le ha servido de mucho. La renovación también, él está agradecido que, digamos, con el tema de la renovación desde casi desde el verano pasado, pues saber que eso no se para, sino que sigue su curso, pues todo eso al final te hace seguir creciendo y viendo que el club confía en ti y uno saca las fuerzas de donde sea para tirar y salir hacia adelante y bueno, pues mira, estamos ya en la recta final de la recuperación.
Es que es verdad, Tato, que Javi estuvo a punto de salir cedido, pero aún así el Oviedo le quería renovar, es decir, decía, tú puedes salir cedido, pero es decir, nuestro futuro queremos que siga ligado al tuyo, nosotros te queremos, aunque ahora cojas un año y te vayas fuera.
Correcto, sí, está claro. Y además, agradecemos una cosa, que es que el club es sincero con uno. y bueno, oye, si aquí no vas a tener los minutos, pero sabes que el club, tú eres un proyecto de club y cuentan contigo, pues oye, pues la, si la decisión es salir cedido en busca de minutos para volver y ser más fuerte, bienvenido sea. No fue así, porque al final se confió en él, por las razones que sea, puedo repetir, esto es fútbol y siempre hay un montón de circunstancias que determinan la balanza hacia un lado o hacia otro. Te quedaste, te fuiste haciendo con un sitio poco a poco, acabaste siendo titular con Bolo, Cervera llegó y confió en ti, llegó a la lesión, bueno, lo dicho, esto es fútbol, forma parte de su trabajo en el día a día y se llega bien y oye, de todo se aprende, como hablamos antes.
¿Dónde crees que le ve Cervera? ¿En el doble pivote o por delante? Por delante, ¿no?
Yo creo que tal y como juega Cervera lo vería por delante. Sí. Porque sabemos que Javi es un medio centro, media punta, que no es el típico que tú puedes ver como un 6 o como un 8, ¿sabes? O como un 10. Entonces sabemos que es un jugador que tiene recorrido, que tiene llegada, que es muy competitivo, que te aporta tanto en labores defensivas como en ofensivas. Entonces, bueno, yo creo que lo utilizaría, él sabe mucho más que yo de esto, por supuesto, pero creo que lo utilizaría por delante del doble pivote.
Yo también lo creo. Bueno, le llega, Javi, o sea, él ya está para no sé si para jugar, pero para unos minutinos por lo menos, si no este fin de semana, el siguiente.
No, todavía no. Él está en la recta final de recuperación. Entonces, bueno, está ahora retomando sensaciones, incrementando la carga de trabajo poco a poco. Sí, es verdad que a nivel físico está a un buen nivel, porque al final la recuperación que ha tenido, ¿no?, menos los primeros meses, no ha sido una recuperación pasiva, por así decirlo. Él ha estado trabajando en piscina, ha estado trabajando en una cinta de estas de correr sin gravedad, ha estado trabajando ahora desde hace ya casi 2 meses en el campo con los médicos y con todo el equipo de recuperación. Entonces, bueno, ahora tiene que ir cogiendo sensaciones, cogiendo tacto otra vez con el balón, sabiendo que, bueno, oye, si podemos llegar a los últimos partidos de liga.
¿Últimos 5 o así, Tato, por ejemplo?
Sí, esa sería la idea, un poquito, que él esté disponible, pues si el míster quiere contar con él, pues oye, que pueda aportar en lo poco, en lo mucho que pueda, vamos.
Bueno, anda, pues os tomáis todos un vinín hoy en casa de los Mier, menos él. Bueno, y él si se quiere tomar uno, que se lo tome, pruebe. Claro que sí. Oye, Tato, vale. que nada, que me alegro mucho, porque además, mira, hablamos con Javi un par de veces y es un chaval más majo que la leche, así que nada, que os deseamos lo mejor y que nos alegramos mucho. ¿Vale? Un abrazo, Tato.
Muchas gracias, Pablo. Un abrazo muy fuerte.
Tato Mier, que es pues el hermano de Javi, que ha estado con nosotros en la COPE en un día muy importante para él, porque después de muchos meses vuelve a entrenar con el grupo. Vamos a hablar ahora de... el premio Herrerita, que premia al oviedista del año, se va a dar el sábado, coincidiendo en esta semana del 97 aniversario, el sábado se entrega. Y hay varios nominados. Está la Fundación del Real Oviedo, está Gabri Díaz, que es fisio del Oviedo desde 2003, y luego está un matrimonio que son Maida y Laureano. ¿Y quiénes son Maida y Laureano? Pues son un matrimonio de Vegadeo que viajan siempre con el Oviedo cuando juega fuera de casa. Pero cuando digo siempre, es siempre. Entonces, se puede premiar la fidelidad de este matrimonio, ya no solo ellos, me refiero al matrimonio que viaja con el Oviedo todos los fines de semana, juegue donde juegue. Está el teléfono Laureano Figueiras. Hola, Laureano, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo viajáis?
Pues desde que nos lo permitió mi trabajo, que ahora siguió desde hace 6 años, una cosa así, ya todos los partidos prácticamente.
¿Pero a todos fuera, a cualquiera?
Sí, a cualquiera. Bueno, este año a Tenerife no pudimos ir porque sabes que nos cambiaron el partido, era de fin de semana, sí. Y nos lo pusieron de miércoles por lo del centenario.
Aquel amistoso que iban a jugar, sí.
Sí, entonces pues ya te deshace todo porque yo dependo de mis vacaciones para poder viajar. O sea, que yo me gasto mis vacaciones en viajar.
¿En función del Oviedo?
Claro. Yo los días de vacaciones me los cojo para eso. No está pagado. Partidos, si no, sería imposible, claro.
No está pagado. Escucha, no os perdéis ningún partido y vais juntos, siempre juntos.
Sí, siempre en coche. Siempre. Nosotros viajamos siempre en coche y juntos.
Siempre en coche. ¿Y sí. Para ir a Las Palmas y tal?
No, hombre, no. Bueno.
Obviamente, no, pero quiero decir...
Lógicamente.
Quiero decir, ¿cogéis un ferry o no? ¿Cómo hacéis?
No, eso sí en avión. En la península, todo en coche, siempre en coche.
Joder, eso es amor, ¿eh? Los dos ahí juntinos, bueno, de la mano.
Sí, hombre, es que si no, uno solo se aburriría.
Sí, hombre, entonces, tienes razón. Pues, y tendréis mil anécdotas, Laureano, ¿no?, de viajes.
Bueno, lo que pasa es que vas al partido, ¿no?, y aprovechas para ver la ciudad que corresponde o que esté cerca del lugar donde juega. Pues vas allí, comes, duermes por allí y tal. y luego nos vamos al partido. Anécdotas, pues, no sé, muchas, porque te encuentras con gente que no conoces y que te ven un partido y al año siguiente vuelven a ver como si te conociesen de toda la vida. Gente de Oviedo, te estoy hablando, ¿no?
Sí.
Porque, claro, gente de Oviedo, pues la hay en todos los sitios, aunque seamos pocos, pero siempre hay, donde quiera que vayas, te encuentras con aficionados de Oviedo, que los ves, pues, de temporada en temporada.
Claro, y vas haciendo amigos ya, ¿a dónde vas? Claro.
Sí, bueno, más o menos.
Y escucha, ¿y los jugadores, entrenadores y tal, son cercanos o...?
Sí, hombre, vamos a ver, a mí no me gusta dar la vara, o no nos gusta, pero bueno, a cualquiera de ellos que te puedes acercar a ellos, a sacarte una foto, pedir un autógrafo, pues sí que son, bueno, yo considero que son muy cercanos a todo el aficionado. Lo que pasa que tampoco puedes estar
sí, pidiendo fotos,
molestando constantemente, porque entonces no podrían dedicarse a los suyos, sino solamente a nosotros, si no puede ser. Pero desde luego, yo a las veces que quise sacarme una foto con ellos o cualquier cosa, siempre muy atentos. Siempre.
Bueno, y además, siempre. Vosotros estáis en Vegadeo, ¿no? Vivís en Vegadeo.
Vamos a ver, yo te cuento. Nosotros, yo trabajo fuera siempre.
Sí.
Ahora estamos viviendo en Torrelavega. Antes de venir para aquí, estábamos en Orense. Y antes de Orense, en La Coruña. Con lo cual, ahora, desde donde estamos, más o menos nos quedan cerca relativamente todos los sitios. Cuando estábamos en Coruña, pues imagínate los kilómetros que hacíamos para poder venir solo a Oviedo.
Claro, es que eso te digo, no es viajar, es que viajabais todos los fines de semana, porque claro, veníais a Oviedo.
Sí, bajamos, y ahora también.
Claro.
Ahora desde Torrelavega tenemos que ir a Oviedo todos los fines de semana para, si queremos verlo.
¿Qué pasa? ¿Y si os dan el premio, qué? ¿Qué significaría que os dieran ese premio?
Bueno, pues vale, si nos dan el premio, no es un premio a nosotros dos, es un premio a todas las peñas y a toda la afición que se desplaza a todos los partidos y que van a animar, sea en el tercero o sea cuando el Oviedo juega fuera, porque cada uno va en función de sus posibilidades, no todo el mundo tiene la posibilidad de viajar todos los domingos, aunque quisiera. Entonces, yo creo que si el premio fuese para nosotros, sería un premio para toda la afición y para las peñas que viajan a los partidos fuera. Eso es lo que pensamos nosotros, vaya.
Estos son los tesoros de los clubes. Los clubes están para esto, para cuidar a este tipo de gente, a Laureano y a mucha gente como Laureano, que sienten a sus equipos y que viajan y que cogen vacaciones para ver a sus equipos. Laureano, oye, que pase bueno. Lo que pase, que nada, que enhorabuena por lo que hacéis, que es una pasada. Cuídate mucho.
Pues venga, muchas gracias.
Gracias. Laureano, que está pues nominado con Maida, con su mujer, a ese premio Herrerita, el sábado a las 5 de la tarde, en la fiesta antes del Oviedo Eibar, del aniversario, se sabrá quién es el ganador. Vamos cerrando.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todos los productos Pantene. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Ayer ya os contamos que se presentó el proyecto del Guajevillo en Benidorm, se presentó por todo lo alto, además, ¿eh?, en el edificio Intempo, que es un lugar muy reconocible de Benidorm, y para el club es un pelotazo, porque es un club de regional que lo compra el máximo goleador de la historia de la selección española, y que ya no es eso, es que ahora como empresario tiene muchísimos proyectos encima de la mesa, y es un tipo muy reconocido con una empresa muy fuerte. Y evidentemente es también una muy buena noticia para la ciudad, para Benidorm. Tenemos al teléfono al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Es un pelotazo para el club, para la ciudad, es decir, es una magnífica noticia para vosotros, ¿no?
Sí, sin duda, además de recuperar por la puerta grande, ¿no?, las expectativas de una ciudad muy futbolera que perdió el nivel de competición que debería estar a la altura de la ciudad hace tiempo. Bueno, sobre todo por los valores que el propio proyecto que encarna David Villa, ese DB7 Group, nos da todas las garantías y sobre todo respeto de, como se decía ayer, dos grandes marcas. Una es Benidorm, con la que no se juega, y otra es David Villa, que conociendo sus principios y valores en esta vida, tampoco está dispuesto a que no sea un proyecto muy digno a la altura de Benidorm.
¿Cómo nace esto, alcalde? Es decir, ¿cómo acaba Villa en Benidorm?
Bueno, en primer lugar, yo creo que acaba porque hay buenos amigos también que conocen la ciudad, que le orientan, que forman parte de ese grupo empresarial que encabeza David Villa, y que observan cómo en Benidorm, como digo, una ciudad con más de 320 días de sol al año, con unas instalaciones deportivas magníficas. Benidorm ha llegado a disputar competición importante a nivel nacional en el fútbol, con eliminatorios de Copa del Rey, Segunda B, pujando por subir a Segunda A. Bueno, pues había caído, en cierta manera, en la desidia, en la languidez, donde hay mucho deporte base, pero no teníamos referencias deportivas de primer nivel, y donde en otras modalidades, como el balonmano Benidorm está en la Asobal, ha jugado Europa, ha jugado la final de la Copa del Rey recientemente, o el voleibol, donde el equipo de chicas acaba de clasificarse, y tenemos ahí, tanto en chicas como en chicos, un referente también deportivo. Bueno, pues había una posibilidad de desde la base, poco a poco, crecer futbolísticamente y sobre todo transformar también el proyecto educativo, formativo, que supone en valores la disciplina del fútbol.
Joder, qué envidia, alcalde, porque a nosotros nos gustaría que en Asturias también que Villa invirtiera pues en algún club, yo qué sé, que comprara algún club, alguna cosa. ¿Nos tienes que dar algún consejo? ¿Qué le has dicho para decirle, oye, Guaje, ven aquí pues, también?
Yo creo que los políticos tenemos que hablar siempre con responsabilidad, con sensatez, y en correspondencia a lo que representamos. Yo, de lo poco que hablé al principio, quiero decir, ya hemos hablado mucho, evidentemente, es un tanteo de intenciones. Cuando tú amas lo que quieres, en este caso yo, Benidorm, David Villa, el fútbol y todo lo que comporta, sobre todo en la educación de los chavales, creo que hubo una conexión ya muy especial. Tenemos de referencia en la ciudad a Guillermo Amor, tenemos a Antonio López, tenemos a Tito, tenemos jugadores de primerísimo nivel que también nos trasladan esa manera de pensar y de ser de David Villa y de quienes le acompañan. Y yo creo que fue una comunión inmediata, una alianza, ¿eh? Estos son dos marcas muy potentes en el mundo que se respetan mucho, ¿no? Y por lo tanto va a salir bien seguro.
¿Le ves motivado a él?
Le veo muy motivado, le veo motivadísimo. Además, le veo feliz. Ayer en la presentación compartía, además, vídeos tanto Antonio López, que fue compañero con él, también en el Atlético de Madrid, como Tito, y como Guillermo Amor, una referencia para el fútbol nacional y del propio Barça, donde coincidieron, bueno, y un benidormense, y los tres benidormenses, y se le veía feliz a todos. Por lo tanto, ayer lo que decíamos era que había mucho benidormense, fuera futbolista de reconocido prestigio, o simplemente directivo, entrenador de club, niño con ilusiones, joven con futuro. Todos estábamos contentos y felices porque creo que es un gran proyecto que está a la altura de Benidorm. Y de eso se trata, cuando me preguntaba usted, de lo que tiene que hacer en este caso, a mi juicio, un político. Testar que se viene con esa dignidad, con ese respeto, hacer las cosas bien y luego todas las facilidades que se puedan dar sin ninguna intromisión, que eso es muy importante también para quienes vienen a la ciudad.
Tenemos un poco de envidia de Benidorm, la verdad. Tenemos un poco de envidia ahí de que el Guaje vaya a invertir allí, pero bueno, esperemos que algún día también nos toque por aquí. Pero nada, le deseamos mucha suerte a David Villa, por supuesto, y al Benidorm. Hemos estado con el alcalde, con Toni Pérez. Toni, muchas gracias por atendernos en la COPE.
Muchísimas gracias, pero no tengan duda que a ustedes, a toda la región, les llevan el corazón muchísimo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Con nosotros compartió algo de su infancia en verano, pero...
Hombre, vamos, claro.
No deja su carruño para nada, ¿eh?
Pues nada, aquí estamos, esperándole con los brazos abiertos. ¡Un abrazo, Tony!
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Adiós. So I'm snapping one, two.
Gracias por estar ahí. Despedimos mañana desde La Espita, desde Coyoto, con la tertulia del Oviedo. Ha sido un placer. Quédate con la tarde, con la cadena COPE. Adiós. 3, 4, don't need you here anymore.